Yo sí creo que con una votación amplia y fuerte de parte del Senado y la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprueba enviar al Pleno de la Cámara Alta sanciones que serían aplicadas a individuos del gobierno venezolano.
A mí me parece que sí.
Microsoft presenta su más reciente versión de la tableta Surface. Pensilvania se convierte en el 19º estado de la nación que permite los matrimonios homosexuales.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense envió al Pleno de la Cámara Alta un grupo de sanciones que, de ser aprobadas, serían aplicadas contra personas que los senadores consideran responsables de violar los derechos humanos de manifestantes antigubernamentales en Venezuela. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, explicó cuál será el próximo paso.
La próxima pregunta es cuándo podemos presentarlo en el Pleno, que yo espero que sea muy pronto. Como usted vio, había bastante acuerdo sobre el tema. No va a ser unánime, porque hay personas que se preocupan sobre el impacto que va a tener políticamente dentro de Venezuela, pero la enorme mayoría de los miembros del Senado van a votar a favor. Obviamente ahora le corresponde al liderazgo demócrata traerlo al Pleno, que espero que lo van a hacer.
Fue el senador Rubio quien originalmente solicitó al secretario de Estado John Kerry acciones concretas de parte del gobierno de Estados Unidos frente a los acontecimientos en Venezuela. Diálogo efectivo pidió a las partes en Venezuela la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Su pronunciamiento fue hecho durante una audiencia sobre la relación entre Estados Unidos y México. En el mismo escenario, otro alto funcionario del Departamento de Estado levantó alertas sobre la expansión del uso de heroína en el país. Tenemos los detalles a continuación con Lina Correa.
Las palabras de Roberta Jacobson sobre el denominado diálogo por la reconciliación en Venezuela manifiestan su acuerdo con las expresiones de legisladores como Ileana Roslatinen en torno al estado de los acercamientos en esa nación.
Yo también he notado los comentarios esta semana de que el diálogo... ¿Cuál fue el comentario? De que el diálogo puede ser solo una tertulia, no solo dialogar por dialogar. Tiene que ser un diálogo con un punto de acción. Y estas son las acciones que nosotros juntos queremos ver. Entonces, ciertamente estoy de acuerdo con usted en eso.
Pero la crisis de Venezuela no fue el único asunto controversial que enfrentaron los funcionarios del Departamento de Estado ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Durante la audiencia convocada por esa célula legislativa para hablar sobre el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, en vísperas de la visita del secretario de Estado John Kerry a ese país, el secretario adjunto para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, elevó las alertas sobre una extendida problemática en Estados Unidos.
De hecho, yo creo que Estados Unidos está enfrentando una crisis nacional de heroína. Durante los últimos 4 años, el número de adictos a la heroína en el país ha crecido entre un 75 y un 80%.
El funcionario no dudó en pedir el diseño de una nueva política para enfrentar ese flagelo.
Tenemos que actuar sobre este problema y tenemos que solucionarlo o vamos a pagar consecuencias de muy largo plazo.
Frente a la relación bilateral, los funcionarios destacaron el potencial que representa el desarrollo de planes conjuntos en 3 áreas: educación, energía y competitividad.
Norteamérica, con todos sus recursos, sean naturales o humanos, puede ser una plataforma para una enorme competitividad económica y trabajando juntos es como podemos llegar allá.
Sin embargo, como lo manifestó William Brownfield, la amenaza del crimen organizado transnacional persiste y requiere mucho tiempo que la lucha en su contra sea efectiva.
Toma décadas crear amenazas a la seguridad y toma tiempo resolverlas. Pero, en segundo lugar, hay resultados visibles en el terreno. El arresto de Joaquín El Chapo Guzmán en febrero pasado fue el operativo más importante desde la baja de Pablo Escobar en 1993.
En este marco, el secretario de Estado cumplirá con una visita que cubrirá todos estos aspectos con el objetivo de lograr avances concretos tras un año de transición entre la pasada administración y la presidencia de Enrique Peña Nieto. Lina Correa, para La Voz de América.
China presentó una protesta formal ante el embajador de Estados Unidos en Beijing en respuesta a la acusación de 5 oficiales militares chinos por su presunta participación en actos de espionaje y robo cibernético. María de Los Ángeles Franco tiene más detalles.
Según la Cancillería China, la protesta fue presentada al embajador Max Baucus la noche del martes, poco después del anuncio de los procesos. China ha negado enfáticamente las acusaciones y exhortó a Estados Unidos a revocarlas.
Estados Unidos deliberadamente fabricó hechos usando la excusa del llamado robo de secretos en línea para acusar a 5 oficiales militares chinos. Esto ha violado gravemente los principios básicos de las relaciones internacionales y ha dañado la cooperación y la mutua confianza entre China y Estados Unidos.
En Washington, la vocera del Departamento de Estado indicó que esperan que China comprenda que estas son acusaciones legales.
Esperamos que el gobierno chino comprenda que el anuncio de ayer se relaciona con una investigación legal de individuos que robaron propiedad intelectual de empresas estadounidenses.
En este marco, y tras presentarse los cargos contra sus 5 militares, Beijing decidió suspender la cooperación cibernética y cancelar el grupo de trabajo cibernético chino-estadounidense, dado lo que llamó la falta de sinceridad de Estados Unidos en resolver asuntos relacionados con la ciberseguridad. Estados Unidos insiste en que estas circunstancias no deberían afectar la relación en otros aspectos.
Hemos visto las preocupaciones que han expresado. Creemos que tenemos una relación sobre una gama de importantes temas económicos, estratégicos y de seguridad.
En el pasado, Estados Unidos ha acusado a China de piratear computadores para robar desde tecnología militar hasta secretos comerciales. Pero las acusaciones planteadas este lunes son el primer intento de hacer responsable a algún individuo por esos delitos. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Microsoft dio a conocer la más reciente versión de su tableta Surface, como nos dice desde Nueva York Celia Mendoza.
Estos jóvenes sueñan con ser militares estadounidenses, pero su estatus legal en este país no se los permite. Alina Cortés es una de ellas.
Creo que no tiene sentido negarles a unas personas que quieren dar su vida, arriesgar su vida por su país. Un país que nos ha dado tanto y solamente queremos regresarle eso que nos ha dado.
Su frustración creció aún más tras el anuncio del liderazgo republicano en la Cámara de Representantes de que no permitirá una votación sobre una legislación que les otorgaría estatus legal a jóvenes indocumentados como Michael Nazario, que se registren en las filas de las Fuerzas Armadas.
Tenemos a jóvenes que están calificados, educados, profesionales, son los mejores de los mejores ahorita que podemos tener en las Fuerzas Armadas.
La medida, conocida en inglés como Enlist Act o Ley de Enrolamiento, fue presentada por el republicano Jeff Denham, quien acompañó a los jóvenes y prometió seguir presionando hasta conseguir su aprobación.
Estos hombres y mujeres quieren servir al único país que conocen y están dispuestos a poner sus vidas en peligro por nuestra libertad. ¿Por qué no incluirlos en la Ley de Gastos de Defensa?
El demócrata Luis Gutiérrez, quien patrocina la enmienda, aplaudió la determinación de su colega republicano al enfrentarse al liderazgo de su propio partido.
Esto es un reflejo del conflicto que existe dentro de su propio partido.
A las súplicas de estos jóvenes se suman las de miles de personas en todo el país, con o sin documentos legales, que apoyan una reforma inmigratoria integral. De hecho, una nueva encuesta demuestra que el tema podría ser determinante para las elecciones legislativas de noviembre.
Según la investigación realizada por el diario Político, más del 70% de los encuestados indicó que el tema será importante o muy importante al momento de emitir su voto. Angélica Herrera para La Voz de América.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos permitirá que algunas escuelas posterguen este año la inclusión de más alimentos integrales a las meriendas, respondiendo a las críticas sobre la nutrición escolar de parte de funcionarios y del Congreso. La demora tiene lugar después de que la Comisión de Gastos de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, criticó los estándares de meriendas más saludables de la administración del presidente Obama y propuso permitir que ciertas escuelas optaran por no cumplir todas las normas. Y a cierre, un juez federal estadounidense revocó este martes la proscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado de Pensilvania. Pensilvania es ahora el 19º estado del país que permite la unión homosexual, lesbiana y transexual, al igual que el Distrito de Columbia, Washington D.C. El estado noroccidental de Oregon se convirtió en el 18º el lunes, cuando un juez federal derogó la prohibición de matrimonios gay aprobada por votantes. Los jueces han estado derogando estas proscripciones estatales en todo Estados Unidos a raíz del fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la Marriage Act, la ley matrimonial que define el matrimonio como la unión exclusiva de un hombre y una mujer. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Alejandro Escalona. Ahora, Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversa con Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal Venezolano, sobre un informe de los detenidos en la crisis, que son más de 3.000 en tres meses.
Bueno, en nuestra página web del Foro Penal Venezolano hemos venido llevando todas las estadísticas relacionadas con las detenciones y el tipo de detención y el lugar incluso donde se encuentran detenidos. A la fecha, es decir, exactamente al día de hoy, estamos hablando específicamente ya no solo de 3.000 detenidos, sino estamos hablando de 3.082 detenidos. Ese es el número de detenciones que han ocurrido contadas desde el 4 de febrero hasta la fecha. Dentro de esos detenidos, pues encontramos que hay también el número pues de detenidos estudiantes. De esos 3.080 son 2.480 que se han presentado pues como estudiantes, ¿no?
Que son la mayoría.
Ciertamente hay privados de libertad, quiere decir, estos son detenciones, dentro de muchas de ellas, por ejemplo, 1.807 de esas detenciones tienen libertad pero con medidas cautelares, que quiere decir con medidas de restricción a la libertad, es decir, que no están libres efectivamente, sino tienen procesos judiciales abiertos y en cualquier momento pueden ser detenidos nuevamente. Pero además hay, al día de hoy, 164 personas que se encuentran presas, es decir, privadas de libertad, y un número importante de esas personas privadas de libertad se encuentran, por cierto, en cárceles comunes, es decir, cárceles comunes con presos comunes, ¿no?
Claro, doctor Romero, ¿cuáles son los cargos más comunes en este momento que se les están imputando a estos detenidos?
Los cargos son unos cargos que se han venido incorporando desde el año 2005, por cierto, en el Código Penal, que nosotros como Foro Penal lo veníamos denunciando, que son precisamente para criminalizar las protestas. Entre ellos está la instigación pública. Instigación pública en nuestro derecho venezolano es que una persona, pues por su actuación supuestamente criminal, pues crea terror en la población, crea cierta terror psicológico más bien en la población. Por otro lado, obstrucción a la vía pública es cuando se obstruye, es decir, se limita el acceso al tránsito normal.
Los bloqueos.
Otro delito que se establece es el agavillamiento, que es cuando dos o más personas se asocian, se unen para cometer un delito, ¿no? Entonces se ha estipulado que la manifestación, cuando hay personas juntas, es básicamente una estructura para cometer delitos, que entre ellos es la instigación pública, alteración del orden público. Y cuando se ha querido dejar privado de libertad a personas directamente, se le incorpora un delito establecido en la ley contra el terrorismo, y que es la asociación para delinquir, cosa que también es algo extraordinario y que no corresponde, pero sí se ha establecido, que cuando personas se asocian para delinquir en términos de financiamiento o de actuaciones terroristas. Y hay algunas ocasiones donde las personas supuestamente poseen algunos artefactos explosivos que no son más que fuegos artificiales, que incluso son de venta legal en Venezuela, pero eso se ha considerado como tenencia detentación de artefactos explosivos, y eso también ha sido incorporado dentro de los delitos.
¿Qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well. La la la, we're going out tonight. Tonight, there's a party on the rooftop, top of the world. I see birds fly across the sky.
Across the sky.
Everyone's heart flies together.
Jason. Jason Mraz anunció que el 15 de julio saldrá al mercado el álbum Yes. Según el artista estadounidense, se trata de una secuela del álbum Love is a Four-Letter Word que salió al mercado en 2012. La disquera Universal Music confirmó que este nuevo álbum tiene 14 canciones, entre ellas Rise, Quiet, Shine y Best Friend. Jason Mraz dijo que se trata de un trabajo con mucho contenido romántico. El ex Beatle Paul McCartney no podrá presentarse este domingo en Japón debido a un virus que lo mantiene inhabilitado. El cantante de 71 años canceló los conciertos que tenía en agenda y dijo no sentirse bien. El concierto que lleva por nombre Out There estaba previsto para el fin de semana en el Estadio Nacional de Tokio. Aún no se habla de cuál será la próxima fecha. La secuela de Cómo entrenar a tu dragón llegará a las salas de cine en junio y contará con un personaje homosexual. Every dragon has its secrets. I'll show them all to you. Según el director Dean DeBlio, se espera dar un paso más de tolerancia sexual y explicó que se tratará del vikingo Gober de Belch. Drago's coming for our dragons. We have to stop him. La cinta How to Train Your Dragon 2 es la secuela de la entrega que se estrenó en 2010 y que fue todo un éxito en taquilla.
Uno, dos, tres.
En Estados Unidos continúan las expectativas en torno al tema de una reforma migratoria integral. Un grupo de republicanos liderados por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, sostuvo una rueda de prensa tras un encuentro a puertas cerradas para tratar el asunto. Miren, hemos hablado prácticamente todas las semanas durante el último año y medio. He dejado claro en estos meses que hasta que el presidente no nos dé algo que nos haga confiar en él para llevar a la práctica una reforma a la ley migratoria, pues realmente no hay mucho de qué hablar. Ahora le toca el turno al presidente Barack Obama. Entre tanto, una nueva encuesta encargada por el diario especializado Político revela que la reforma migratoria cuenta con el apoyo de 7 de cada 10 habitantes de áreas donde se espera una lucha reñida para las elecciones legislativas del mes de noviembre. Según el más reciente estudio de la Asociación de Agencias Hispanas y Nielsen, los latinos que ganan más de $50,000 al año aquí en Estados Unidos son el 40% del poder de adquisición hispano. Alejandro Marcano está en Miami con los detalles.
El estudio revela que todos aquellos latinos que ganan más de $4,000 al mes representan un segmento que es el 27% de la población latina, pero que tiene un poder adquisitivo del 40% de todos los hispanos, la mayor minoría en los Estados Unidos.
Esa gente normalmente ha vivido en los Estados Unidos bien, es bicultural, habla dos idiomas, tiene dos cadenas de gusto desde el punto de vista de consumo.
Son llamados en el estudio upscale o de alto nivel, ya que representan un segmento de la población latina al que le gusta el lujo y acceder a buenos productos.
Una de las razones por las que trabajamos en este país es para darnos un gustito de vez en cuando.
En este estudio llamado Osquiel Latinos 2.0, Nielsen y la Asociación de Agencias Hispanas aseguran que este 40% de latinos consumen de manera optimista, es decir, consciente de lo que hace.
Que normalmente esa gente viene de un medio más cosmopolita. Sus propias familias en cada uno de sus países de donde emigraron eran más cosmopolitas, están más acostumbrados al tener, al poseer, al disfrutar de las cosas y tienen una cultura distinta.
Los investigadores han dividido este grupo en tres tipos de consumidores: los que buscan el lujo, que conforman un 30%, los buscadores sociales 18% y los buscadores sensibles 47%. El primero está conformado por aquellos que se sienten fuertemente atraídos hacia el lujo, se sienten bien consigo mismos y buscan darse recompensas.
Yo digo que la vida es muy corta y para mejor disfrutarnos mientras estamos vivos, obviamente siempre siendo cautelosos y dejando algo para los hijos, pero disfrutarlo mejor.
Y aunque no son menos importantes, los consumidores sensibles son todos aquellos que, según esta investigación, buscan el valor de los objetos de lujo y los adquieren solo si les convienen.
Me compro cosas, pero siempre estoy pensando si realmente lo necesito o no lo necesito, si es un lujo, si vale la pena.
Según el estudio, los hispanos son importantes, no solo por la influencia que ejercen en la economía estadounidense, sino también por los $500 millones que gastan anualmente. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La creciente presencia de la Armada estadounidense en el Pacífico estaría dando resultados, nos informa Mercedes Santesana.
El principal oficial de la Armada de Estados Unidos dice que la creciente presencia de la Armada en la región Asia-Pacífico está comenzando a mostrar resultados, pero advierte que será un esfuerzo a largo plazo. El almirante Jonathan Greener, jefe de operaciones navales, dijo el lunes en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington que tiene la esperanza de que la Armada estadounidense pueda expandir la cooperación con India una vez que asuma el nuevo gobierno. El jefe de operaciones navales de Estados Unidos dice que la Armada está totalmente comprometida con el rebalanceo en Asia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
A solo días de las elecciones presidenciales en Ucrania, las autoridades del país y Occidente tratan de sentar las bases para que los comicios se den de la manera más tranquila posible. Alberto Pimienta tiene la información.
Tras el anuncio del gobierno ruso el lunes de la retirada de sus tropas de la frontera ucraniana, las autoridades en Kiev afirman que la actividad militar rusa en el área limítrofe ha disminuido, sin referirse específicamente a un repliegue.
El lunes monitoreamos 820 kilómetros de fronteras. No hemos visto movimientos, ningún intento de cruzar la frontera. En cuanto a la presencia militar rusa, no hemos visto nada a aproximadamente 10 kilómetros de las fronteras ucranianas.
Estas declaraciones se dan después de que la OTAN y Estados Unidos afirmaran el lunes que no había indicio alguno que probara el repliegue ruso. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una visita a Rumania, rechazó nuevamente el involucramiento de Moscú en la crisis ucraniana.
Lo que Rusia ha hecho no solo viola la soberanía de Ucrania, sino también un principio fundamental por el que peleamos en el siglo XX, y pensé que habíamos establecido claramente. Las fronteras de Europa nunca más deberían de ser alteradas a punta de pistola.
El vicepresidente también advirtió que si Rusia no da un paso atrás, más sanciones se recaerán sobre el Kremlin.
En tanto los esfuerzos de Rusia de desestabilizar Ucrania continúen, debemos mantenernos determinados a imponer mayores costos sobre Rusia e imponer esos costos juntos.
Y en Ucrania, el magnate confitero Petro Poroshenko parece ser el favorito para ganar las elecciones del domingo. Poroshenko, conocido como el rey del chocolate, sirvió como ministro de Relaciones Exteriores y de Economía en previos gobiernos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Ahora sí, la compañía Microsoft dio a conocer su más reciente versión de la tableta Surface. Celia Mendoza está en Nueva York.
Eliminar el dilema de los consumidores para decidir si compran un computador portátil o una tableta es el objetivo, según explicó Panos Panay, vicepresidente corporativo de la división de Surface en Microsoft, durante una conferencia de prensa transmitida en vivo desde Nueva York, donde se reveló la nueva versión de su tableta, Surface Pro 3.
96% de las veces usted termina comprando dos cosas, quizás no en el mismo día, pero usted definitivamente regresa cuando no tiene lo que necesita.
Una realidad que reconocen los usuarios.
Hay competencia. A mí me parece que sí. Y que por eso están sacando un producto solo.
Atrayendo a los consumidores, Microsoft espera revitalizar su mercado de tabletas y competir con ordenadores super livianos como el MacBook Air, ya que Surface Pro 3 pesa 800 gramos, no sobrepasa los 9,1 milímetros de grosor y mantiene la conexión USB 3.0. Su pantalla de 12 pulgadas ofrece una resolución de 2160 x 1440 píxeles.
Si queremos ser más productivos, estando entre la tableta y el computador portátil, llegar al punto en el que usted pueda reemplazar su ordenador, este es un elemento crítico. 12 pulgadas, es una hermosa pantalla.
La pregunta de los expertos es si Surface Pro 3, con su procesador Core i7, lápiz digital, así como una solapa trasera, podrá atraer a los consumidores.
Muchos inventos, mucha gastadera de dinero.
Y con este producto que costará $799, Microsoft espera apoderarse de este mercado que hasta el momento ha sido dominado por la compañía Apple. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA grabó imágenes de una corona cuadrada en la superficie del Sol. Si bien la forma del hueco es inusual, el fenómeno en sí es parte del ciclo natural del Sol y puede en ocasiones provocar problemas en la Tierra. Miguel Ángel Rivera nos informa.
Huecos coronarios son espacios vacíos en las capas calientes exteriores del Sol, llamadas corona, a través de las cuales escapa al espacio vientos solares de alta velocidad. Si el hueco está posicionado cerca del centro del Sol, el viento electromagnético puede fluir hacia la Tierra, ocasionando disturbios geomagnéticos que afectan las comunicaciones satelitales y electrónicas en Tierra. Pueden además provocar auroras espectaculares en cualquiera de los polos. No obstante, no se espera que el hueco cuadrado observado en luz ultravioleta extrema por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA entre los días 5 y 7 de mayo plantee amenaza alguna a la Tierra. Los científicos esperan que debido a su localización al sur del centro, las partículas que emita fluirán inofensivamente al espacio. El Observatorio de Dinámica Solar fue lanzado por NASA el 11 de febrero de 2010. Es la nave espacial más tecnológicamente avanzada jamás diseñada para estudiar el Sol. Está equipada con 4 complejos telescopios, llamados ensamblaje de escaneo atmosférico, los que pueden observar y transmitir imágenes altamente detalladas del Sol en diferentes amplitudes de onda. El ensamblaje graba las imágenes de la capa exterior de la atmósfera solar, su corona, a temperaturas que fluctúan entre 20.000 y 20 millones de grados, proveyendo 8 imágenes completas del Sol cada 10 segundos, 7 días a la semana. La misión del observatorio durará hasta 2016. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Muchos estadounidenses se alimentan con comida, lo que llaman gluten free, o sea, libre de gluten, debido en parte a temores de que el gluten sea nocivo para su salud. Más bien es una cuestión de moda en estos momentos en Estados Unidos. Pero resulta que estos temores pueden no tener fundamento. Patricia Dalmacino se explica.
Sin gluten es un término que para muchos es sinónimo de salud, pero ahora los científicos que anteriormente alertaron de los posibles daños del gluten intentan disminuir los temores creados. Claro está, a muchos estadounidenses habrá que convencerlos. El gluten, una proteína encontrada naturalmente en muchos granos, ha tenido hasta ahora una mala reputación. Escuchamos que causa síntomas digestivos, tales como inflamación estomacal y dolor, y algunos hasta se preocupan de que ingerirlo puede llevar a ganar peso y sufrir de fatiga. Sin embargo, la más reciente investigación muestra que, a menos que usted sea uno de los pocos que padece de la enfermedad celíaca o alergia a la proteína del trigo, comer gluten está muy bien. Aún así, no espere que desaparezcan los productos sin gluten del supermercado local. Esta se ha convertido en una industria de más de $1,000 millones, reforzada por celebridades que promueven una dieta sin gluten. Así que, ¿debería usted estar libre de gluten? Depende de usted, ya que lo más importante es mantener una dieta balanceada, entendiendo que, para la mayoría, evitar el gluten es trabajoso y quizás no valga la pena. Patricia Dalmací para La Voz de América.
La productora Margot Trovinger nos dice que es hora de despedirnos. Se despide entonces Alejandro Escalona. Que la pasen muy bien.